buenas noches. Aquí estamos una noche más. David Esquitino, Fernando Checa. Comienza una edición más de Corsarios del Metal. Venga, arriba, vamos con ello. Bueno, pues aquí estamos una noche más. David Esquitino, Fernando Checa, estaba aquí toqueteando el ordenador porque estamos hoy aquí en la pecera. Sí, está, hay algunos problemas hoy aquí en la radio. Vamos a intentar que no nos afecten demasiado. Hay un CD que no funciona, el ordenador está también un poquito a media, están haciendo ciertos cambios.
Nuestras voces, bueno, nuestras están, voces como están.
Están como están, están como están. Y bueno, pues iremos poquito a poco acoplándonos y acoplándonos con gallos, esperando que el programa salga lo mejor posible, como siempre. Bueno, muy buenas noches, aquí estamos, ya sabéis, en Corsarios del Metal, aquí en Radio Enlace 107.5 de la FM, aquí en vuestra emisora amiga, no, del barrio madrileño de Hortaleza de Madrid. Los que nos escuchéis a través de la radio, pues eso, desde el 107.5, como decía, y el resto a través de internet.
A través de internet, de la página de la emisora, por supuesto, radioenlace.org. Y no solamente la página de la emisora, también en la página web Corsaria. Os recordamos esa página en la que semana tras semana, día tras día, vamos incluyendo críticas de conciertos, crónicas de conciertos, críticas de discos, corsariosdelmetal.com. Y no solamente a través de corsariosdelmetal.com, sino a través también de nuestro MySpace, myspace.com/corsariosdelmetal. Ya lo tenemos abierto y comenzaremos pues en breve a saludar a los buenos amigos y amigas que están conectados a MySpace y, por supuesto,
y al chat,
a través del chat, donde pues tanto Veralquife como Juanjo ya se suman a los muchos que hoy seguramente escucharéis, estaréis al otro lado, ya sea del ordenador o de las ondas, para disfrutar una de las entrevistas que más ganas tenemos desde hace mucho tiempo.
Sí, va a ser el plato fuerte hoy del programa, aparte de pinchar un par de novedades interesantes y de hablar de los conciertos que ha habido esta semana. El plato fuerte de esta semana es la entrevista con Vicente Feijóo de Zarpa, que tocan el viernes que viene en Madrid, en la sala Ritmo y Compás. Y bueno, pues aprovechando un poquito la excusa del concierto, la excusa siempre, ya sabéis que siempre lo decimos esto entre comillas y con mucho cariño, pero aprovechando este evento que va a haber el viernes que viene en Madrid, va a tocar Zarpa en Ritmo y Compás, pues aprovechamos para hablar con Vicente del concierto, de la actualidad de Zarpa y por supuesto pues de toda la historia, una de las bandas más interesantes y más infravaloradas de este país, ¿verdad?
Sí, es una enorme lástima. Luego,
30 años en el heavy metal,
30 años en la pomada, haciendo además unos discos impresionantes.
Uh-huh, y lo hemos comentado, ¿no? El último, el Yunque contra el Martillo, pareció el año pasado impresionante.
Es un grupo que al contrario de los grupos ochenteros que han ido pues viviendo una decadencia lógica, ¿no? En el caso de Zarpa, la creatividad parece que en los últimos años ha crecido incluso mucho más de dónde estaba al comienzo de su carrera, ¿no? Hemos dicho el chat, hemos dicho el MySpace, no hemos dicho el teléfono, y vamos a utilizarlo también.
91-381-3370. ¿Y qué nos queda? Bueno, nuestra dirección de correo habitual, corsariosdelmetal@hotmail.com, por si, bueno, pues algunos queréis enviar un email para comentarnos cualquier cosa, pues ahí estará activo también. Y bueno, ¿qué más, Fernando? ¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Qué tal? ¿Tranquilito?
Bueno, el fin de semana montando, haciendo bricolage.
Montando y desmontando, ¿no?
Desmontando cajas, montando librerías. Eso sí, me ha quedado una librería muy, muy, muy bonita, pero que da un poco de miedo, porque dicen que el saber no ocupa lugar y es una falacia,
¿no?
Absoluta. El saber ocupa muchísimo lugar y, pues bueno, de las 100 cajas que tenemos de libros, pues ya por lo menos tenemos colocadas unas 55. El problema es que ya no tenemos estanterías, o sea que nos vamos a tener que pensar vender una casa para comprar más espacio para libros. Pero, en fin, uno tiene esa virtud o ese defecto, que es comprar libros, y no hemos empezado con los discos y los DVDs, en fin.
Que cuando los saquemos y los metamos en su lugar, en fin.
Mucho miedo. Pero además de eso, pues suave, porque este fin de semana yo no he podido ir a ningún concierto. Tú estuviste viendo a Extremadura el viernes.
Uh-huh.
Luego lo estaremos comentando.
Agridulce. El sábado estuvieron tocando Der y Keith Winger en acústico. Hoy domingo están tocando, precisamente a estas horas, estarán tocando Vicio Rumos y Fairwind.
Y nos lo hemos perdido y además, bueno, tocaban, Der y Kip Winger, fue ayer
en la sala Caracol, el Vicio Rumos y Fairwind, y ayer en Mislata había un concierto bastante muy especial, bastante peculiar, de Barón Rojo. Hablábamos de Zarpa, que son de Mislata, y ahora hablamos de Barón Rojo, que son un poco, entre comillas, los padres de Zarpa, no es cierto, pero bueno, siempre se les ha llamado un poquito con cariño los Barón de Mislata, Zarpa, ¿no? Pues en este caso vamos a los padres, si me permitís la expresión. Y ayer tocaron en Mislata un concierto bastante peculiar, porque era con una orquesta, ¿no? Con una banda sinfónica de allí de Mislata, tocando detrás, ¿no? Además es un concierto que se va a grabar para que se grabó, de hecho, para un DVD. Uh-huh. Y bueno, pues que cuanto menos una experiencia interesante, ¿no? Bueno, con orquesta detrás.
Los comentarios de la gente que ha estado por allí, que pudieron ver el grupo, pues bueno, el grupo, el concierto, las cosas como son, han hablado fantásticamente bien de esa experiencia, una experiencia que, curiosamente, cuando la mayoría de las bandas están abandonando o ya han dejado de lado eso de grabar con una orquesta, pues bueno,
sí, lo ha retomado, ¿no? Se lo comentaba el otro día, precisamente el miércoles pasado estuve en el local de ensayo Barón Rojo entrevistándoles, y bueno, pues una primera parte de la entrevista la podéis leer ya en rafabasa.com, la segunda pues en esta semana estará también colgada, muy interesante, además hablando de muchas cosas. Y en este caso, fijaros que los hermanos en este tipo de cosas suelen ser mucho más comedidos, suelen ser más tranquilos, no se mojan demasiado como si hace Serpa. Y en esta segunda parte de la entrevista sí hablaron un poquito más de
leí,
Serpa.
Leí el comentario de
fin, ese tipo de cosas.
Leí el comentario de alguien diciendo, no hablan de lo que tienen que hablar. Bueno, en fin, la segunda parte de la entrevista.
Ya llegará. Pero bueno, hablando de lo que era precisamente, bueno, pues un poco el motivo de esa entrevista y este concierto que hubo ayer sábado, decía, me contaba el propio Armando de Castro, y además yo creo que tiene toda la razón, ¿no? Que bueno, pues que en España hay muchas bandas evidentemente que podrían hacer algo parecido, pero quizás Barón Rojo tiene esa musicalidad y ese toque melódico, sí, ese toque, exacto, extra de calidad que permite, ¿no?, que unos arreglos orquestales pues queden bien, ¿no? A lo mejor en otro tipo de bandas, la verdad es que a Obús no me lo imagino con arreglos orquestales, la verdad.
Creo que no.
Pero a Barón Rojo pues sí, ¿no? Y además me decía también una cosa curiosa, ¿no?, que dice que es verdad que hace algunos años pues se puso un poco de moda, todos lo sabemos, ¿no?, con tema de Metallica, de Deep Purple, de Scorpions, en fin, hubo muchas bandas ahí haciendo cosas haciendo directos con orquesta y ese tipo de historias, y ahora que ya se ha parado un poquito la cosa, nos dábamos cuenta que en España nadie lo había hecho, ¿no?
No, no, es verdad, es verdad. ¿Tú has llegado a ver algún concierto con orquesta?
En directo no, porque cuando tocaron Disparpe con orquesta en Madrid, en Palacio de Deportes, escondido.
Te iba a decir
ese concierto no pude ir. Fueron algunos amigos míos, me dijeron que estuvo muy bien.
Concierto extraño, curioso.
Peculiar, ¿verdad?
Porque ver a Disparpe sentados, pues la verdad es que era un concierto que en esa ocasión yo vi sentado, con prismáticos.
En el año 98 aproximadamente, 96, o más o menos, hace ya unos 10 años.
Hace ya bastantes años que venían con Dio, incluso.
Sí, sí. Salió Dio en 3 o 4 temas.
En varios temas, efectivamente, ¿no? Y fue una experiencia, de todas maneras, yo reconozco que me quedo o bien con Dio o bien con Purple, pero sin tanta parafernalia como es la orquesta. Pero en cualquier caso es curioso, sí, sí.
Bueno, pues vamos a aprovechando un poquito el concierto que hubo el sábado, vamos a poner un poco de Balón Rojo, ¿no? En este caso no vamos a pinchar con orquesta porque, bueno, pues todavía no tenemos nada grabado, así que vamos a poner un poquito de Balón Rojo, pero habrá que brindar primero, ¿no?
Es lo que estábamos esperando.
La garganta seca, 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 y además tiene que haber cerveza y golosinas ahora dentro de un momentito. Qué rico que bien suena el Guayan, tío, por ahí de fondo. Tenemos aquí el reproductor, además, un poquito raro hoy. Hay que toquetearlo porque está repitiendo el tema. En este caso no pasa nada, porque, Guayan, tío, porque es el Forever. Sí. Y es fantástico, pero bueno, ahora lo toquetearemos para que, bueno, pues como habitualmente, pues siga poniendo canciones diferentes. Pero hoy nos apetecía empezar con Balón Rojo. Nos apetecía empezar en vinilo, como nos suele apetecer casi siempre, ¿verdad?
Casi siempre.
Y nos vamos a ir, pues, a, para mí, el mejor directo que se ha grabado nunca en la historia del rock y del heavy nacional, como es el Balón al Rojo Vivo. Pero y con un tema que, como su propio nombre indica, es un tema diferente, ¿verdad?
Uh-huh.
Uno de los temas nuevos,
sí,
que había en este disco.
Habitualmente, bueno, yo creo que, bueno, los hemos pinchado todos, pero esta no suele ser una canción que se pincha habitualmente.
Sí, no es un clásico tampoco, ¿no? A mí es un tema que siempre me ha gustado muchísimo, además, atentos a la letra, porque creo que dice cosas más que interesantes, pero sí que es cierto que no es uno de los clásicos rotundos de Balón Rojo, ¿no? Es un tema un poquito diferente, y para la gente que no esté súper metida en Balón Rojo, pues no es un tema tan, bueno, pues tan habitual, ¿no? Así que vamos a ponerlo y, por ejemplo, que nos lo presente. ¿Quién nos lo puede presentar? ¿Quién quiere que nos lo presente?
Pues Armando.
¿Armando? Bueno, Armando. Pues ahora mismo, pues lo vamos aquí a preparar. A ver, vamos a tener que parar a Guayantí.
Hola, soy Armando de Castro, y para este estupendo programa que se llama Corsarios del Metal, pues un saludo estupendo para todo el que le sigue y para todo el que le hace. Hasta siempre.
Pues nada, ahí vamos a poner Balón Rojo. De fondo, el mundo puede ser diferente, fantástico, y comenzando de maravilla el programa de hoy de Corsarios del Metal. Venga, a disfrutar. Y con la voz de Serpa, que le guste a algunos o no, siempre será la voz de Barón.
Oh!
Bueno, mientras suena un poquito de fondo Striper, ¿no?
Tenemos que darle un movimiento a las canciones que suenan siempre de fondo.
Sí, verdad, tenemos que cambiarlas. Nos gusta mucho, nos gusta ponerla.
Ahora, me pido que luego suene esa canción pirata que tenemos de segunda sintonía. Que la escuche una y otra vez. He empezado a tocarla ya con la guitarra,
¿sí?
¿Eh?
¿Con la guitarra o con la de verdad?
No, que leche, con la Paula. Con la de verdad. Sí, es más jodida.
Con la Gold.
Es más jodida de lo que
no
lo
sepa, Fernando tiene una Les Paul dorada, mira, preciosa.
Ah, además tú la has visto.
Sí, y la he tocado.
Y la has tocado.
Efectivamente.
Casi tan mal como yo.
Bueno, bastante peor, porque tú, viendo mal, algo la tocarás. Bueno, yo,
poco,
en fin.
Poco.
Ahora, a mí me queda mejor, yo tengo mejor pose que tú.
Ah, eso sí. Queda bien siempre.
Queda bien.
Con la pasta que vale.
Efectivamente, yo, si tú sabes que yo soy más de Fly Nube.
Sí.
Es el posible blanca y negra, ¿no?
Blanca y negra.
De Rudolf Schenker y Michael Schenker. Bueno, vamos a seguir con más cosas. Vamos a poner una novedad, pero sí, una novedad de un clásico.
Una novedad de un grupo clásico, una novedad de la mujer que más nos ha
más
hecho
corazones del metal ha roto
y más nos
o ha enamorado
humedecernos cuando éramos adolescentes, y ahora que ya no lo somos tanto, pues nos sigue encandilando.
En la portada del nuevo single, vaya, aparece
tremenda.
Aparece como estaba hace 20 años.
En la portada aparece como estaba hace 20 años, y en las fotos interiores aparece que la chica, dices, joder, se ha hecho un trasplante de algo.
Vaya madurita como está.
Tremenda. Estamos hablando, por supuesto, de la Metal Queen. De la Metal Queen, de Doro Pesch, la mujer que hizo el heavy metal.
La voz femenina del metal para siempre. No mira que ahora hay muchas cantantes, pero como Doro, en fin, siempre será Doro la voz femenina.
Sí, de hecho se ha reunido para este adelanto de su siguiente disco de un montón de, para un tema en concreto, una de las versiones. Un tema que aparece,
single, ¿no? Del
el single tres veces versioneado, ¿no?
Uh-huh. La primera una versión normal, la segunda con Beat Before y la tercera con, como se llama, Full Metal Female Version.
Montón de voces femeninas,
sí,
muy
con Sabrina
Classic
de Holy Moses, con Flor Jansen de After Forever, con Ángela Gosso de Arch Enemy, Verónica Freeman de Benedictum. Aquí tiene un poco de truco la cosa, pero bueno, ahí lo dejamos, no digo nada más. Con Liv Christine de Liv Sides, con Hincho, que esto en español tiene gracia, ¿no? Porque es una piba que se llama Hincho.
Hincho.
Cantante de Scripteria, un grupo así, bueno, alemán, con miembros más bien orientalizados, pero un grupo alemán que hacen un poco un estilo más, no sé cómo decirlo, un estilo bastante peculiar, de fondo con un poco de sonido a los Rammstein, una imagen visual también interesante, un poco de metal de fondo, en fin, una banda peculiar. Luego con Leaves de Sister Sin, y luego con las chicas de la de Girl School, con Kim McAuliffe, con Jackie Chambers, con Andy Williams y Denise Dufort. Una de las mejores baterías femeninas de la historia y de las más feas.
Traya, además no ha cogido chicas gotiqueras, ¿eh?
No, heavy.
Heavy.
Evidentemente. Bueno, de todas formas, el propio single, que bueno, pues precede al que va a ser el nuevo disco de Doro, el disco de celebración de su 25 aniversario de la música, que se dice pronto, ¿eh? 25 añitos ya Doro aquí. Primero con Warlock, por supuesto, sí. Que bueno, pues que a los que somos más heavy metaleros, Warlock nos gusta más que Doro. Y bueno, pues también de todas formas, Doro en solitario también tiene discos bastante buenos, ¿no? Sobre todo los primeros y los últimos, porque entre medias tuvo una etapa extraña. Esa etapa de los 90, de mediados de los 90, que todos tuvieron ahí un, bueno, pues ese periodo extraño. Con el Long Min Black, que bueno, que no era un disco, no estaba mal, el Long Min Black, un disco más gótico y tal, pero que no estaba mal. Pero por ejemplo el Machine to Machine, que era ese disco medio industrial ahí con remezclas ahí extrañas, en fin, ese nos chirrió mucho más. Pero luego por ejemplo te pones el Angels Never Die o el Fight o el último disco, el Warrior Soul, que aunque tenía muchas baladitas,
sí,
no estaba
tenía
nada mal,
baladas, pero sonaba bien.
Vale, yo pues sigo diciendo de todas formas que el disco en solitario de Doro que más me gusta es el Angels Never Die. Mira que el primero es un fantástico disco, el primero siempre decimos además que es el último disco de Warlock, el Force Majeure. Pero a mí me gusta Angels Never Die. Sé que me gusta el año 93, pero bueno, vamos a poner el último single, que como decimos precede al que será el nuevo disco de Doro para celebrar esos 25 años. Y para celebrar esos 25 años, lo más importante de todas formas va a ser el concierto que va a haber en su Düsseldorf natal el día 13 de diciembre, en el ISS Dome, en un pabellón allí bastante grande, en el que bueno, pues hará un concierto largo, muy interesante, y con un montón de invitados, entre ellos pues bandas como Liv Sides, como Arch Enemy, y luego pues tocando con ella, pues saldrá gente como Before, como Udo Schneider, como Ángela Gosso, como Liv Christine, en fin, mucha gente que saldrá ahí a cantar con Doro, y me imagino que será un concierto absolutamente maravilloso y que nos encantaría poder ir.
Sí, es
la verdad, pero
que
complicado. Que sea en Düsseldorf, ¿no?
Que sea en Düsseldorf. ¿En qué fecha es?
13 de diciembre.
13 de diciembre. Ese día yo tengo que trabajar. Si no, pues a lo mejor hacemos.
Estamos haciendo gestiones, a ver si se puede. Se está mirando, a ver si hubiera alguna posibilidad de poder ir allí, a ver si, en fin, se está mirando. Pero bueno. Y nada, pues dentro del single este EP, Celebrate the Night of the Warlock, que además, pues lógicamente hace ese guiño a su banda originaria y a la banda que tanto cariño le tiene Doro, ¿no? Que ha aplicado en muchísimas ocasiones, que la razón de cambiar el nombre de Warlock a Doro no fue porque ella quisiera, sino por obligada por su antiguo manager, que era el que poseía el nombre, y fue el que se lo llevó. Y Doro pues tuvo que cuando el manager se llevó el nombre, pues tuvo que pasar a llamarse Doro, pero que por ella siempre se hubieran seguido llamando Warlock. Que han luchado durante años y años con este manager, que además murió hace poco. En una última entrevista que yo tuve la oportunidad de hacerle, me lo contaba, que murió hace poco, el año pasado, y al fallecer, aunque sea una putada, en el sentido que tenga que fallecer una persona, pero que a partir de ahora ya sí pueden poseer ellos los derechos del nombre de Warlock, ¿no? Ajá. Por eso también pueden llamar al disco de Night of the Warlock, en fin.
Ya es una transición suave.
Efectivamente. Así que bueno, y precisamente vamos a poner el tema, no el Celebrate, sino el Night of the Warlock, que nos parece el más interesante del EP, un tema que, bueno, pues que tiene más que ver con ese sonido primigenio heavy metalero de los Warlock, que evidentemente no es lo mismo, pero no está mal, no está mal. Vamos a escucharlo, a oír la preciosa, potente y melódica voz, pese a todo, de la señorita Doro Pets. Y nada, pues vamos con ello, ¿no? Con Night of the Warlock, el nuevo EP de Doro. Y nada, a seguir disfrutando, venga. I hear your heartbeat from miles away. And I know you're scared. Cause I smell your pain. We'll be right back. versión sonora es para mí. ¿Queríais el tema pirata? Pues el tema pirata. ¿Queríais temas nuevos ahí para escuchar de fondo? Pues tema nuevo para escuchar de fondo. Lo que queráis.
El tema pirata, que es uno de los vídeos más visitados a través de YouTube. Es un tipo oriental, japonés, debe ser, Hayabusa, me parece que es, que grabó esta versión.
¿Un fan de Loudness o qué?
Pues no, más bien un fan de Michael Schenker.
Del
manga. Michael Schenker, y de hecho...
Bueno, Michael Schenker podría ser un personaje de manga perfectamente.
Claro, la forma de presentar este vídeo es, bueno, pues mi versión de la canción del pirata, emulando a Michael Schenker, y lo cierto es que en determinadas partes del solo... recuerda mucho a la forma de tocar de Michael Schenker,
sí,
¿no?
Sí, eso
y
es.
Y a partir de ahí...
Al Captain Nemo, precisamente,
sí,
o algo
sí,
así.
Sí, sí, sí. Pues es un tema súper versioneado, y es que es un tema piratón, un tema rockero y fantástico, sí, sí.
Uh-huh. Bueno, vamos a seguir con más cosas. Puede poner esta bonita novedad. Bueno, ¿te ha gustado el tema este, el Night of the Warlock?
Mucho, mucho.
Este tema, sí, mejor que el otro, ¿no? Que el Celebrate.
Mejor que el Celebrate, aunque para mi gusto es un poquito repetitivo, un pelín repetitivo.
Uh-huh.
Pero bueno, pues es la vuelta de Doro y que nunca se ha ido, ¿no? En definitiva, es lo nuevo de Doro y con ganas
que,
de...
Ahora hay que escuchar el disco completo, porque además en el EP remarcan varias veces que aparte del single, los otros dos temas son temas que no... Bueno, tanto los otros dos temas, Night of the Warlock como Rescue Me, que es una balada escrita a medias con el Rubiales Jean Beauvieux, uh-huh, como se diga, de Crown of Thorns.
Sí.
¿Te acuerdas de esas fotos del cantante bajista de Crown of Thorns en su momento? Negro mulato con esa coleta rubia que tenía en su momento.
No me acuerdo.
Luego te enseño. Bueno, pues una foto bastante peculiar de cuando empezaban Crown of Thorns. Pues este fantástico bajista, cantante, compositor, productor, etcétera, etcétera. Pues tenía una pinta bastante peculiar, ¿no? Porque era un mulato con unas melenas enormes, completamente rubias. Y en
el
fin.
El tío era mulato, ¿no?
Sí,
pues
sí,
no
era y es.
Bueno,
y lo que decía, pues esta balada escrita a medias con Jean Bouvier, de Bouvier, o como se diga, que el francés y yo no nos llevamos demasiado bien.
Bouvois,
como March, más Bouvois, de los Simpsons. Bueno, pues esta balada escrita a medias, el Night of the Warlock, los dos temas no aparecen en la versión normal del disco, ni tampoco las dos versiones un poquito diferentes del Celebrate, ¿no? Aparece a solo el single, pero bajamos un poquito de fondo, que suena el Ace ahí de fondo por un tema distinto, hombre, buscando, mirando. Qué gran temazo, qué buena entrevista la semana pasada con...
Muy buena.
Con Félix,
sí,
le gustó a la gente, le gustó bastante.
Gustó a la gente, incluso no lo hemos comentado, pero un abrazo muy fuerte a la gente del foro de Leice, que hicieron un trabajo
hicieron
tremendo.
Una transcripción ahí, casi al momento.
Casi al momento. Primero muy completa, y segundo rapidísimo. Los chicos tenían, pues yo creo que el mismo lunes por la tarde, estaba transcrita la entrevista, con lo cual a la gente le gustó. Yo he escuchado un par de veces el programa, y mira que no suelo oír el programa, porque bueno, pues le pegas una huida rápida para ver qué
cómo
tal
ha quedado y demás, y para limar fallos y esas cosas.
Pero lo he escuchado un par de veces porque Félix dijo cosas muy, muy interesantes.
Sí. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir adelante, antes de meternos con Zarpa y llamar a Vicente y esas cosas. Vamos a poner otra cosa, porque bueno, pues otro de los conciertos que ha habido esta semana, ayer, estuvieron tocando en Madrid DER, que bueno, una banda que a mí no me ha gustado nunca demasiado, una banda un poco suavecita, pero bueno, también tiene su público. Además venía con el guitarrista original de la banda, con Vinnie Vance. Y bueno, pues si recordáis muchos, o los que tenéis ya alguna edad me refiero, más de 18 o 20, pues es la banda que teloneó a Europe la primera vez que vinieron a España en la gira de, bueno, del Final Countdown en el Palacio de Deportes, ¿no? Y haberlo conocido mucha gente en ese concierto hace ya pues mucho, mucho tiempo. En el año pues 89, me imagino que sería, no, 88 me parece que fue el concierto. Bueno, no recuerdo, pero hace mucho, mucho tiempo. Y ayer estuvieron tocando los DER y venía con un telonero de lujo, ¿no? Un telonero de excepción, que era Kip Winger, el guaperas,
bajista,
guitarrista, compositor, también de todo. Bueno, comenzó, hacemos un poquito de historia, comenzó como bajista de Alice Cooper y bueno, pues tuvo un par de giras con Alice Cooper y después pues hizo su banda Winger, que sobre todo sus dos primeros discos pues fueron súper exitosos, sobre todo el segundo, ¿no? In the Heart of the Young, ¿no? También el primero tuvo mogollón de éxito, Winger, en el 88, pero sobre todo el disco que pegó un pelotazo impresionante fue In the Heart of the Young, ¿no? En el 90, que era la época en la que, bueno, pues el hard rock americano, el hard rock, glam rock,
blandito,
hard rock, blandito, sí. Tipo, bueno, pues para niñas, porque es cierto, ¿no? Winger era una banda muy suavecita.
Muy suave.
Que incluso podía rivalizar con bandas como con Poison o con Firehouse, ¿no? Por este, con los Danger, por ejemplo, ¿no? Que eran todos súper guaperas, flojitos, atractivos, pegadizos y tal, pero bueno, quizás musicalmente nos gustan más ahora que entonces, ¿no?
Sí.
O les vemos más gracia ahora que entonces.
Gracia, desde luego. Entonces, bueno, pues... Bueno, época bien pasada.
Bueno, total, que ayer tocaron en Madrid, tocaron, no pudimos verlo, pero bueno, como recuerdo un poquito al concierto, vamos a poner un poquito de Winger, vamos a aprovechar y poner uno de los temas que sonaron, bueno, uno de los temas que tocó, por supuesto, pero uno de los temas que venían en el último directo de Winger, que salió el año pasado, pues tras reunirse con su guitarrista original, con Red Beach, también guitarrista de White Snake y demás. Pues bueno, pues el año pasado salió un directo doble de Winger y había y vamos a poner uno de los temas, mientras suena de fondo una cosa bastante curiosa, por cierto, como me ha pedido Fernando cambiar la música de fondo, pues la cambiamos. Y vamos a ver, y está sonando de fondo la versión que hacen los Arch Enemy de Lazy Sky. Suena así de bien, vamos a subirlo un poquito.
Un poquito bestia.
Además, una versión antigua porque todavía no cantaba Angela Gossu, estaba todavía el cantante anterior, John Liva. Uh-huh. Bueno, vamos a poner el tema de Winger, a la mitad de fondo suena bastante caña, pues nos vamos a relajar con un tema jarroquero divertido y que no va a dar buen rollo, ¿verdad? Se llama Easy Come, Easy Go, que como su propio nombre indica, pues es un tema que entra muy bien, que va a entrar de puta madre y que vamos a disfrutar. Así que vamos a pincharlo, vamos con Winger, vamos a poner ese Easy Come, Easy Go, desde, bueno, si no su segundo disco, que es del año 90, pues sí, grabado el año pasado en directo y suena pues así de bien. Venga, vamos con ello, un poquito de Winger. Madre mía, los Rage, hace cuántos años, hace ya muchos años de, en fin.
Entonces,
otra banda de los Rage
grupo,
de ahora.
Vaya. Poco tenía, por no decir nada, tenía que ver con los Rage de hoy. Estos son los temas esos que cuando tocan, las pocas veces que se atreven a tocar temas en...
Los chavalitos se quedan parados mirando diciendo, ¿esto qué es?
Eso no viene en el Unity.
Tócame el Down, no tócame...
Ni el Sound Chaser.
Y entonces cuando Fernando mira, me dice, no nos toques los cojones, tócame... en fin, bueno... Que nada, estaba hablando de fondo un poquito de Winger, hemos hablado un poquito más porque estaba hablando con Vicente, que ahora entramos con él ahora en un momentito, ya le tenemos ahí localizado y preparado. Así que nada, bueno, por cierto, no sonaba mal el directo de Winger, ¿eh? Porque quizás
no,
lo que decíamos
mal,
antes, en el 89, en el 90, discos, bueno, con producciones de esa época, ¿no? Discos que no estaban mal, pero muy suavecitos. Y ahora con un poquito más de guitarra de fondo y más...
Hay que entender que en buena medida este tipo de producciones fueron las que acabaron llevando al heavy metal o al hard rock a la debacle y a la... al hundimiento por ese alto contenido en laca y en glamour
almíbar.
Pues de repente llegaron los chicos de Seattle con sus camisas de cuadros pateando culos y las cosas como son, pusieron las cosas muy 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 difíciles, ¿no? Afortunadamente, pues bueno, aquello pasó y hoy recuperamos estos discos y los vemos de otra manera.
Sí. Yo creo que además recuperamos los buenos discos, claro, los buenos temas. Porque hay muchas cosas que se han quedado atrás y que se quedarán siempre atrás porque no merecían la pena, ¿no? Pero bueno, dentro que cabe, pues de vez en cuando hay que sacar cosas que no fueron tan buenas o que no han triunfado tanto, pero que también tiene su puntito, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y hablando de cosas que no han triunfado, lamentablemente, pero que merecen mucho, mucho, muchísimo más, Zarpa.
Ah,
qué buen grupo, cómo nos gustan, cómo nos gustaban,
ahora
cómo
mismo,
nos gusta y cómo nos gustarán, pero lamentablemente,
estaba,
joder, ¿qué pasa?
Estaba escribiendo un mensaje dentro de lo mal que hoy va el chat, o por lo menos a nosotros, porque el ordenador va muy despacito, y me comentaba a ver al Kife que, qué buenos los Zarpa y qué pena que no estén mucho más arriba. Su último disco
es un
cañonazo.
Es impresionante, ¿verdad?
Es la leche.
Lo destacamos el año pasado, tanto Fernando como yo, como, bueno, pues dentro de los discos nacionales, como uno de los mejores del año, sin ninguna duda, ¿no?
De hecho,
nos pareció impresionante.
Hace un año, precisamente, que publicamos la crítica en Corsarios del Metal. Y es más, es curioso, esta mañana...
Y a Rafa Basa también, que la dice yo.
Rafa Basa, sí. Y esta mañana estaba buscando Zarpa y el título del disco. Lo he buscado en Google y somos la primera referencia. Cuando se hace la búsqueda,
curioso,
la primera referencia que aparece es la de Corsarios del Metal, por encima de la Rafa Basa.
Bueno, pues ahora hablaremos de todo este tipo de cosas con Vicente. Pero, como se suele decir, como muestra un botón, ¿no? Vamos a poner uno de los temas del disco, vamos a poner Zarpa, sobre todo para la gente que nos esté escuchando, que no haya oído nunca Zarpa, va a flipar y va a decir, pero madre mía, ¿y este grupo cuál es? ¿Este grupo de dónde es? ¿De dónde han salido? ¿Cómo este grupo no está, bueno, si no a la altura de Balón Rojo, que a lo mejor es exagerar, pero sí muchísimo más arriba de lo que debería, ¿eh?
Más arriba de Balón Rojo.
Son una pasada. No, más arriba de Balón Rojo no, vamos a ver. Yo después de tantos años y por mucho que las cosas hayan cambiado, que queramos todos, deseemos una reunión, todo lo que tú quieras, pero pensando ya objetivamente y pensando además ahí más relajadamente, no ha habido una banda como Balón Rojo en España, pero ni antes, ni vamos, nunca, ni la habrá, ni
la
habrá. Pero dentro de ese segundo escalón, merecido y honorable, o honorario más bien, honorario no se dice, ¿verdad?
Honorífico.
Estoy yo con la lengua a estas alturas hoy domingo bastante
bastante rarita.
Como se ha movido poco la lengua este fin de semana, pues la tengo poco trabajada hoy domingo. Así que nada. Bueno, pues como decía, en ese segundo puesto honorífico entre todas las bandas que tanto me gustan, como pueda ser, por supuesto, Obús, Ñu, Ángeles del Infierno.
Esturión.
Una patada, no.
Leife.
Esturión no, pero Leife ya estarían en un, por mucho que me guste, en un tercer escalón, ¿no? Porque quizá en ese segundo escalón, en el que sí que por supuesto están hechos Ángeles del Infierno,
sí,
Ñu, Banzai, no sé, bandas fantásticas, evidentemente Zarpa merecería estar ahí, ¿no?
Sí,
y
sin nivel ninguna duda.
De éxito y de historia y de leyenda y demás, no están.
Y por la calidad, y es que a mí me da la impresión de que hay mucha gente que no los ha oído. Entonces, qué mejor que, chicos, escuchad esto. Y
el tema que abría el último disco, y ahora entramos con Vicente.
Y además un tema muy especial, un tema que cuando estábamos viendo qué canción pinchar del último disco, pues digo, vamos a poner este temazo porque es un tema que solo podemos dedicar a todas las mujeres que son zurradas sistemáticamente por el marido. Ayer, reventados ya de montar libros y cosas del IKEA, pues tuve la ocasión de hacer un poquito de zapping. Y había un programa infame, como la mayoría de los programas infames de la tele, o la mayoría de los programas de la tele que son infames, uh-huh. que es el programa este de la Noria. Uh-huh. Entonces era un poquito estúpido el ver un debate en el cual se hablaba sobre la violencia a las mujeres, y la señorita que estaba era la novia del fulano este que ha dejado en coma a un hombre que a punto ha estado de morir, y parece que se está
recuperando. Un profesor que fue a proteger Meira, ¿no? a una chica que la estaba, bueno, pues le estaba uh-huh. pegando, le estaba zurrando su novio.
Y esta mujer pues va de plató en plató defendiendo al novio, diciendo que
bajo
que no,
cheque, por supuesto, claro, cobrando más cheque, que me imagino que con varios ceros.
Efectivamente, algo absolutamente lamentable. Vomitivo. por parte de la televisión, que se presta a pagar a una persona así con un tema tan absolutamente serio y dramático como es la violencia contra las mujeres. Uh-huh. Escuchar la letra de este tema porque pone uh-huh. los pelos de punta.
Sí, además, recordando un poquito precisamente esto que estamos comentando, el viernes que viene, que tocan Zarpa, también están tocando nuestros amigos, nuestras amigas de Sweet Little Sister en Coslada, en una casa cultural, en una asociación, que precisamente es un concierto que se hace en un acto contra la violencia de género, ¿no? Y van a estar tocando allí en acústico. Va a ser un concierto diferente. Bueno, nosotros no sabemos todavía si podremos ir a ese concierto, al de Zarpa, ya veremos, tenemos que estudiarlo. Pero bueno, pues un poquito enlazando con esto que estábamos diciendo, el viernes también estarán tocando en un acto que organiza una asociación de Coslada contra la violencia de género. Y
mira,
bueno,
que no tocar
pues,
juntos.
Sí, la verdad es que sería fantástico, ¿verdad? Pero bueno, allí estarán tocando Sweet Little Sister por un lado en este acto, como decimos, contra la violencia de género, que tocará otra gente también, y Zarpa por otro lado. Pero bueno, vamos a poner el tema, vamos a entrar con Sin Piedad, un tema que aparte de la letra, que es impresionante, que pone los pelos de punta precisamente, aparte de todo esto, musicalmente fantástico.
Tremendo.
Así que nada, vamos a escucharlo y entramos con Vicente en un momentito. Pues venga, vamos con ello.
¡Gracias! Hola, ¿qué? Buenas.
Hola, ¿qué
buenas
tal? Noches. Qué bien se te oye hoy. ¿Cómo se nota que estamos llamando a un fijo? Que cuando llevamos un móvil hay que pelearse
bueno,
aquí
un
con,
móvil,
el,
no,
con
no
los mandos.
Me pillado señal.
Bueno, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí relajados.
En casita, ¿no?
Sí, en casita estamos.
¿Pudiste ir ayer a ver a Balón Rojo, aunque fuera un ratito, o al final
no
nada?
No pude porque tuve trabajo.
Bueno, es verdad, me lo dijiste, tienes razón. Bueno, pues aquí estamos aquí en el programa, estamos hablando un poquito de Zarpa, pues estábamos echando flores, ¿no? Porque la verdad es que, por un lado, aparte de ser una banda que nos gusta mucho, estábamos comentando que, bueno, que nos sigue dando un poco de rabia que después de 30 años, y sobre todo, pues en este caso, hablando ahora ya de la actualidad, con un disco tan impresionante como sacasteis el año pasado, pues, lo hemos retomado este fin de semana, y nos sigue pareciendo una auténtica maravilla, y que, no sé, que nos da un poquito de rabia, ¿no? Que Zarpa, dentro de lo que cabe, pues esté en un, bueno, en un segundo o tercer nivel, que quizá nos parece muy, muy injusto, ¿no?
Bueno, a mí también me da rabia.
Claro, ¿qué vas a decir?
No, o sea, a veces me entiendo, nosotros seguimos nuestro camino y no hay más, ¿no? Yo creo que todo es un problema de marketing, ¿no? Si tuviéramos, no sé, el suficiente presupuesto para poder hacer el marketing adecuado, pues yo creo que despertaríamos otro tipo de expectativas, ¿no? Y estaríamos en el sitio, pues, que más o menos nos corresponde, ¿no? De hecho, no sé, los conciertos que hacemos en directo, la gente responde, sobre todo por aquí, por esta zona, Murcia y eso. Y no hay problema, ¿no? El problema es no poder tocar más, ¿no? Por más sitios, pero... para que la gente nos viera en directo, ¿no? Que yo creo que es donde un grupo...
Que es una de vuestras bazas más importantes, además,
demuestra un poco la historia, sí.
Oye, comentábamos antes de la entrevista, estábamos aquí comentando mi compañero Fernando y yo, que bueno, pues un poco la excusa, lo digo entre comillas, la excusa de tenerte hoy aquí es el concierto que tenéis, el que vais a dar el viernes que viene en Madrid, ¿no? Que la verdad es que hace ya un tiempecito que no,
sí,
que no tocáis en Madrid, hay ganas.
Sí, la otra vez fuimos también a la sala Ritmo y Compás.
Fue la última vez que yo os vi en Madrid,
invitados,
sí.
Invitados y tal, hicimos una horita, nos llegó, esta vez vamos con un poquito más de tiempo, vamos a hacer unas 2 horas, dos horas y algo. No vamos a montar todo el show que llevamos, pues como hicimos en el 30 aniversario, que ahí pues metimos de todo, hasta coros y...
Allí en Valencia.
Algo espectacular y tal, que por cierto la sala pues la petamos completamente.
Fue la sala Fusión, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sala Fusión, sí.
Allí en Masanasa.
La capacidad de unas 900 personas aproximadamente. Vamos, en la sala se llenó, que quedamos muy bien, hicimos un alarde de medios a todos los niveles y grabamos un DVD que se está editando, que saldrá este año que viene. Y nos gustaría ir a Madrid, pues eso, en ese plan, pero bueno, de momento, como nosotros somos de los que vamos poco a poco, aunque llevamos 30 años, somos como la tortuga esta que va andando poco a poco. Pues no sé, vamos a hacer un concierto en Ritmo y Compás con mucho más repertorio del que hemos hecho nunca en Madrid y yo creo que con la formación un poco más consolidada que nunca, ¿no? Porque ahora en estos momentos pues el grupo está muy bien, ¿no? Está muy fuerte y muy en forma.
Sí, porque yo he tenido la oportunidad de veros varias veces y bueno, pues efectivamente en directo es una banda muy interesante, pero ese detalle que comentas tú creo que es importante, ¿no? Porque tanto con la nueva formación, ¿no? Con nueva entre comillas, pero sí es verdad que lleváis ya consolidado bastante tiempo con Rafa, con Bienve y demás, estáis funcionando en directo de maravilla, ¿no? Y la verdad es que es una de esas bandas que, bueno, pues lo primero, con 30 años de experiencia detrás, que oye, tanto sobre todo tú y Rafa, que son los que en ese caso los que lleváis un poquito el peso mayor del concierto, ¿no? Por aquello que sois los que lleváis más tiempo y ese tipo de cosas. Creo que es una banda que en directo respondéis siempre de maravilla y la gente se queda encantada, ¿no? La verdad es que desde aquí recomendarle, bueno, primero yo recomendar a la gente que cuando pueda vaya a ver a Zarpa, porque es un grupo que en directo no decepciona nunca, ¿no? Y luego, por otro lado, sí que me gustaría que explicaras tú un poco cómo es Zarpa en directo, cómo sois vosotros en directo para la gente que no se haya visto nunca y que, bueno, pues que seguro que esta vez se va a animar.
Bueno, Zarpa en directo pues somos potentes, tenemos ese halo de los grupos ochenteros, pero con muchas pinceladas de ahora, ¿no? Estamos muy muy bien preparados físicamente, aguantamos lo que nos echen. No sé, y aunque llevamos muchos años, también es porque empezamos muy jóvenes, ¿no? La primera formación, pues éramos unos niños, ¿no? Y siempre nos lo preguntan, ¿eh? El hecho de llevar 30 años parece que es que seas ya, no sé, alguien que está en decadencia, y es todo lo contrario. Ahora estamos en el mejor punto y creo que hay Zarpa para el rato, ¿eh? Porque... no sé, la edad que tenemos es mucho más joven que muchos grupos de élite que hay ahora funcionando en España. O sea, somos mucho más jóvenes que ellos, pero de buen rato.
Hola Vicente, buenas noches, soy Fernando.
Hola.
¿Qué tal? Mira, te quería preguntar una cosita al hilo de lo que comentabas al comienzo de la entrevista, cuando hablabas de que tal vez el problema fuera el marketing. Bueno, ¿el problema es el marketing o el problema son las compañías o es la industria? ¿Cómo ves un poco esa situación?
El problema no son las compañías, porque nuestra compañía es de Alemania, ¿me entiendes?
Claro.
O sea, si viene alguien de fuera de España, de 2000 y pico kilómetros, sí, y se fija en ti, pues lo que no es lógico es que de aquí, de España, no se fije nadie, ¿no?
Ajá.
O sea, que los alemanes no son tontos y no cogen a cualquiera, ¿no?
Sí.
De hecho, ahora mismo tiene dos grupos españoles y los dos son de la Comunidad Valenciana, uh-huh, los Piel de Serpiente y nosotros.
Uh-huh.
O sea, que algo verán los alemanes que los de aquí no ven.
Uh-huh.
Y lo que sí yo tengo claro es que con dinero detrás, pues puedes entrar en emisoras, puedes comprar espacios en revistas, puedes estar en todos los sitios, ¿no?
Yeah.
Y eso es lo que a lo mejor no tenemos, por desgracia, ¿no? Nosotros y muchos grupos, ¿no? Porque, claro, pisamos en el suelo, la mayoría, pues esto de la música, como no hay una rentabilidad a nivel de conciertos y tal, pues lo llevamos como algo, pues algo que nos gusta y con mucho esfuerzo y sacrificio, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo creo que, no sé, ahora mismo nos han llamado para tocar en Alemania en festivales.
Uh-huh.
Porque no nos pueden llamar de España, yo que digo yo.
¿No?
Hasta nos han hecho unas ofertas en Argentina y en Cuba.
Uh-huh.
Cosa difícil, ¿no? Porque claro, para irte para esos sitios pues es un poco complicado, pero no sé, hay interés en los países que no son de España precisamente. Aquí siempre estamos como un poquito marginados, ¿no?
Uh-huh.
Que era lo que me preguntaba anteriormente, que da un poco de rabia, y claro que da rabia.
Uh-huh.
Imagínatelo.
Pero yo me imagino que cuando se lleva tantos años, y por supuesto sin perder la ilusión, pero de todas maneras tiene que ser difícil cuando ves a compañeros, porque a fin de cuentas sois músicos, mucho más jóvenes, recién llegados, que consiguen el éxito, que consiguen, bueno,
no,
pues, ¿no?
No, nosotros en ese aspecto no. Yo creo que cada uno, nosotros no somos ni envidiosos, ni nos fijamos en lo que consigue los demás, ni nada. Nosotros seguimos nuestro camino y punto, ¿no? Creo que tiene su atractivo ser también un poco el grupo maldito, ¿no? De este país, ¿no? No sé, que tampoco es el rollo de triunfar. De todas maneras, hoy en día en España pues hay unos cuantos grupos que están funcionando, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Los demás todos sobreviven, ¿no? Por granitos y cosas de estas, ¿no? Y a nivel de discográfico, pues no tengo nada, ¿no? Lo difícil que es vender hoy día discos. Zarpa por lo menos vamos vendiendo, ¿no? Que las ediciones que vamos haciendo, pues se venden.
Uh-huh.
Y los alemanes, pues se encargan muy bien de vender el producto afuera, ¿no? Y ya en eso, la verdad es que estamos bastante satisfechos, ¿no?
Uh-huh.
Porque por lo menos lo que haces, pues llega, ¿no?
Uh-huh. Oye, ahora que estamos comentando un poco este tema, ya después de, bueno, pues de un año de haber salido el último disco, Yunque contra el Martillo, no sé cuál es un poco el balance que hacéis de todo lo que os ha comentado la gente en este tiempo, de bueno, pues las ventas que ha podido haber, sobre todo las opiniones, las reacciones, no sé cuál es el balance que hacéis vosotros,
bueno,
del Yunque contra el Martillo. Y no sé, nosotros de aquí lo hemos dicho muchas veces y lo seguimos repitiendo,
sí,
nos parece sin duda, si no el mejor disco de heavy metal nacional que salió el año pasado, entre los dos o tres primeros, sin
sí,
ninguna duda.
Bueno, y eso también es una especie de comentario a nivel europeo.
Uh-huh.
O sea, sea en Bélgica, en Austria, en Alemania,
uh-huh,
en muchos países, en Grecia sobre todo,
uh-huh,
se considera el disco este como un masterpiece,
uh-huh,
una obra maestra, entre
uh-huh
comillas, ¿no? Respetando uh-huh muchas otras que hay, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, yo creo que aquí en España lo que pasa es que no acaba de conocerse ese trabajo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, es el dilema. El otro día estuvimos tocando y aún había gente que lo compraba. O sea,
uh-huh.
Es una cosa un poco... Y hay muchos que se creían que lo acabamos de sacar, ¿no? Y el disco
uh-huh
es de 2007.
Sí.
O sea que te puedo decir que estamos ya preparando el siguiente y aún está por descubrir. Yo creo que es una lástima que esos discos, pues como pasó con Herederos de un Imperio,
uh-huh,
al cabo de 20 años la gente te los pida, ¿no?
Uh-huh.
Que los descubra al cabo de 20 años, entonces es una lástima.
Uh-huh.
Pero de tal manera las ventas que nosotros teníamos, vamos, en nuestro ámbito, las que nos correspondían aquí en España, pues casi se han cumplido, ¿no? Porque realmente quedan muy muy pocos ejemplares, ¿no?
Bueno, nos comentabas que ya posiblemente estéis metidos en algo nuevo, ¿no? En componer
sí
nuevo material y tal. ¿Cómo va este tema? ¿Tenéis idea de sacar
componer
algo nuevo?
Nos tenemos como unos 40 35 temas nuevos.
Joder.
De ahí se van
nada más y nada menos.
No, yo no es por nada, pero somos máquinas componiendo. Es una cosa, es una ventaja, porque tienes material para elegir, que es lo que ocurrió con este otro disco anterior, que también se quedaron muchos temas grabados y son están inéditos, están ahí, que algún día pues los rescataremos en algún tipo de recopilatorio de temas inéditos y tal. Pero ahora sí estamos en un proyecto, además muy bonito, en cuanto al título, pues un título que nos concierne a todos. Y no lo voy a desvelar, por supuesto.
Bueno, ya lo descubriremos cuando haya que descubrirlo.
Hay sobre los temas que te he dicho una cantidad muy elevada de temas, pero estamos eligiendo, yo creo que lo mejor. Creo que va a ser un disco mucho mejor que este, el Jungle contra el Martillo. Y vamos a seguir una línea parecida, pero con otra serie de ingredientes, ¿no? Yo creo que van a gustar, pero mucho.
Oye, hay un detalle que a mí me parece, siempre me ha parecido muy importante de Zarpa, y ahora mismo a estas alturas mucho más, ¿no? Quiero decir, porque bueno, vosotros lleváis ya, pues eso, una carrera de 30 años, bueno, con las paradas que ha habido entre medias y tal, pero bueno, 30 años en conjunto, y es una banda que en 2008, siendo una banda veterana, cuando muchas veces ahora mismo pues la gente intenta probar cosas nuevas, experimentar nuevos sonidos, nuevas modas, Zarpa suena más heavy que nunca. Es una banda que está haciendo más heavy metal, si me permites, en 2008 que en 1978, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y es una banda que suena completamente clásica, completamente rockera y completamente, bueno, pues ochentera en la mejor acepción del término, ¿no?
Claro, bueno, Zarpa, si alguien conoce nuestra discografía, se dará cuenta de que somos un grupo que vamos evolucionando.
Ajá.
O sea, no seguimos modas, nosotros evolucionamos sobre nuestros propios pasos. De hecho, pues desde el primer disco que hicimos, Los Cuatro Jinetes, y todos los posteriores, no hay ninguno que tengan una similitud clara. Todos van en una evolución progresiva, ¿no? Yo creo que ahora mismo el grupo tiene las cosas mucho más claras en cuanto a estilo, ¿no? O sea, y además la gente que nos hemos unido también, no sé, el conjunto, el cóctel es más explosivo, ¿no?
Sí,
en la antigua formación estaba Jesús Martínez, tocaba la batería, pero era más estilista, tenía una forma de tocar mucho más, menos potente, entre comillas, aunque era un tío muy certero y tal, muy... Pero ahora es que tenemos a la bestia humana, que es el bienvenido.
Que le pega tela.
Le pega tela y te condiciona un poco también a buscar cosas, ¿no? O sea, eso es como todo. Si tú compones con un bajo, compones con una mandolina, no te va a salir lo mismo, ¿me entiendes? Si tú compones con un tío que utiliza unas técnicas de doble bumbo, en la batería y tal, pues vas a pensar en ese aspecto, ¿no? A la hora de componer. Y yo creo que ahora pues el grupo seguimos teniendo nuestra historia de arreglos entre Rafa y yo, que nos entendemos muy bien, nuestras melodías, los temas que hacemos son canciones individuales que se pueden cantar, o sea, perfectamente. O sea, que no es el típico rollo cañero, que no hay manera de aprendérselo, que es una repetición de unas canciones de otras. Yo creo que cada canción tiene su personalidad y yo creo que cada vez somos más potentes, tanto en directo como en disco, ¿no? Y de hecho, en el siguiente disco lo podréis observar perfectamente, de que la cosa pues va más. Hasta incluso en Alemania nos tiran temas atrás que son aún más cañeros y que están ahí inéditos, pero bueno. Ellos mandan porque son en definitiva los que eligen, ¿no?
Claro, claro. Oye, vamos a hacer un poquito de historia, Vicente, porque bueno, es verdad que como hemos comentado varias veces, por muchos años que llevéis, hay mucha gente que todavía no os conoce o que le suena el nombre Zarpa, tal, no sé qué, o son los de el heredero de un imperio, eso es que me suena tal. Pero claro, claro, es verdad, hay sitios donde hay mucha banda nacional, porque es curioso que fuera de España hay muchos sitios donde se valora un montón a las bandas nacionales, ¿verdad? Y aquí en España parece que se desprecia.
Yo recibo todos los días por MySpace cantidad de aliento o de ánimo o de felicitaciones, depende de todo el mundo, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Es curioso, ¿no? Y aquí pues hay gente que no se entera, ¿no?
Claro.
Pero ya no en España, igual que sí que hay gente que te conoce, hay gente que no ha oído nunca hablar de ti, igual que en Valencia. En Valencia ocurre lo mismo. O sea, que es una ciudad próxima a nosotros y que...
Que en Valencia no conozcan a Zarpa es muy fuerte, la verdad. Me parece muy fuerte.
Hay gente que sí, o sea, hay mucha gente que sí, pero hay otro sector que no, o sea, que no ha oído nunca hablar de nosotros, ¿no?
Bueno, pues como te decía, vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a comentarle a la gente, lo primero, cómo comenzó Zarpa hace ya más de 30 años. Además, comenzaste con tu hermano Eduardo. Sí. Comenzaste primero como Wolframio, luego Zarpa Rock, luego Zarpa, no sé. Cuéntanos un poquito cómo fueron estos comienzos y cómo, cómo empezó la banda hasta que sacasteis el primer EP, los cuatro jinetes y demás.
Pues nada, imagínate, ¿no? Cuatro queridos que se quieren comprar unas guitarras que no saben ni para qué funcionan. Pues imagínate, como algo flipante, ¿no? Y los primeros contactos que fueron los de Wolframio, pues era una cosa para ir rompiendo mano, ¿no? Porque realmente la formación era, no era la que fue luego Zarpa en la primera, porque había otro guitarrista, que era Vicente Catalá. Y más o menos allí nos formamos como guitarristas, o sea, como músicos un poquito, ¿no? Haciendo versiones, hasta que ya decidimos componer, ¿no? Yo creo que la base o el punto en donde despegó Zarpa es en la autocomposición, o sea. Y yo creo que fue bonito porque muy pronto empezamos a hacer discos, el disco de los cuatro jinetes y a pegar el pelotazo. En aquella época no había tanto grupo, eso también hay que decirlo. Entonces llamaba mucho más la atención. Pronto nos llamó Ian Gillan, el cantante de Deep Purple, para los teloneros. Y eso pues hizo un, no sé, que pegáramos el pelotazo realmente, sobre todo en la comunidad valenciana. Luego entonces se tocaba mucho más que ahora. Te llamaban de ayuntamiento, sí que sé. Yo creo que la trayectoria de Zarpa al principio pues fue algo mágico, entre comillas, ¿no? Fue un experimento de unos chavales que no sabían dónde se metían y que poco a poco pues se fueron enganchados, ¿no? Yo aún lo estoy. Al cabo de muchos años aún sigo con la misma ilusión, ¿no? Porque yo creo que en esta vida te tienes que dedicar a algo, ¿no? Y la música es algo pues que está muy bien, y sobre todo en el heavy metal, ¿no?
Luego en la verdad es que tardasteis casi cuatro años después en sacar el primer disco como tal, que fue en Ángeles y Demonios, que bueno, pues un disco mucho más heavy.
Sí, pero eso no es cierto.
Cuéntanos, ¿cómo fue esto?
En editar. Bueno, yo es que soy muy escrupuloso y estoy recopilando grabaciones y tal de todas las épocas, ¿no? Zarpa tiene los cuatro finales del Apocalipsis del 78. Tiene una maqueta grabada en el estudio que se llama Adictos al Crimen, del 79. Luego tiene otra maqueta del 81 que se llama Zarpasaurio, que es una maqueta que tocamos infinitas veces en directo, o sea, y la gente nos seguía, se sabía los temas y tal, pero nunca se pudo editar, siempre por problemas de dinero, o sea, no hay más, porque antes grabar un disco era una cosa muy seria. Ahora que
si no era como ahora, ¿no? Ahora se graba en casa, pero antes no era
ahora
así.
Ahora cualquiera graba discos, pero entonces era muy serio, ¿no? Valía una fortuna. Y luego ya sacamos Ángeles y Demonios en el 82. Luego se fijó la Twins en nosotros y nos hizo herederos del Imperio, pero también fue autofinanciado por nuestro productor, o sea que no te pienses tú que es que te coge una discográfica y te paga todo y ya está, ¿no? De eso nada. Después de Herederos, en el 85, que tuvimos un parón bastante grande, hicimos otro trabajo que se llamaba Progreso, que tampoco vio la luz. En el 86 hicimos otro trabajo que tampoco vio la luz, y además lo grabamos en Suiza, que se llamaba En Ruta hacia Europa.
Que además lo gastasteis una pasta brutal y hubo problemas con eso. Sí, los que conocemos a Zarpa sabemos que hay un montón de problemas con el productor, en fin.
Sí, porque
no saliste tú muy contento precisamente.
No, porque nosotros teníamos una cosa hecha que también estaba muy tocada en directo, que la gente estaba pidiendo y que el productor nos cambió porque en aquella época, vamos a decir, el metal estaba cayendo bastante, ¿no? Y entonces habían otras tendencias y él nos quiso, supongo que con buena voluntad, cambiar el estilo, ¿no?
Suavizarlo, vamos a decirlo así.
Sí, y ya me produjo una especie de confusión bastante grande, porque yo siempre me he encargado de todos estos temas, ¿no? De darle forma un poco a la historia. Y ya no sabía si llamarle Zarpa o llamarle Zarpa Deluxe o llamarle, no sé cómo llamarle. A ver, y ya dije, mira, no, o sea, no traigo, porque a la gente que le quiere vender Zarpa no se lo va a tragar, porque Zarpa tiene fama de rock duro. Y a los del rock duro no le vamos a vender esto, porque tampoco se lo van a tragar, porque esto no es Zarpa. Entonces decidí pasar de todo. Me quedé con una premaqueta que hicimos, que está bastante bien. El disco que grabamos en Suiza, que nos costó una pasta gansa, lo tengo metido en un armario y ahí está, que no sé si estará ya podrido, ¿eh? Pero
alguna vez saldrá, ¿no? Alguna vez habrá que sacar eso.
Formato de cinta de este extraña, ¿sabes? de 24 pistas de estas anchas y tal, que yo creo que ya no hay máquinas que lo reproduzcan. Bueno, y así pues hemos seguido, porque en el 92 tuvimos un conato de volver, hicimos una maqueta también, que tampoco se editó, con 5 temas. Luego yo continué ya en el en la década de los 90 prácticamente buscando gente, ¿no? Porque aquella formación pues se terminó y estuve pues peleando bastante. Hice un disco en solitario que se llamaba Solar Science.
Sí, en inglés.
En inglés y tal. Lo que pasa es que puse un cantante y entonces cantábamos alternadamente y tal. Y en eso no acabo de gustar mucho a mucha gente. Pero bueno, para mí es un disco bastante interesante y no, a mí me gusta mucho. Por lo menos a nivel de composición, ¿no? Sale un poquito de, no sé, de lo habitual. Y luego pues hice una cantidad de trabajos también en solitario que tampoco han tenido los editados. O sea, casi todo el trabajo de Salta está por editar. Hasta el 2002 que editamos el Luchadores de la Paz, que ese disco...
Que contenía bastantes discos, o sea, bastantes temas de antes, ¿no? O sea, que tienes ya compuestos de antes, ¿no?
Luchadores de la Paz es un... Vamos a decir, yo en los 90 no paré de componer. Como te digo, hice 4 trabajos en solitario, Solar Science, Viviendo en Éxodo, Bajo el Fuego y un recopilatorio de temas instrumentales, que se llama Recuerdos del Paraíso. Y luego en 2002... hice Luchadores de la Paz, que habían temas de aquella época que recuperé y grabé con Rafa Hatibaya, que creo que iban por la onda que yo pretendía, ¿no? O que iba buscando. Por eso los incorporé, como Juan Sebastián Bach, como Máquinas, temas que ahora son clásicos y tocamos en directo. Y este disco me sorprendió bastante porque realmente... se vendieron 2 ediciones completas, o sea, quedamos como muy flipados, ¿sabes? Y a partir de ahí, el sello alemán se fijó en nosotros, a partir de ese disco. Y ya nos hizo Infierno, que Infierno llevaba al principio 15 temas nuevos, pero lo dejó, lo castró el disco, quitó 5 temas del disco y puso 6 bonus track con temas antiguos. Cosa que no me gustó mucho, pero como ellos mandan, ¿sabes? Pues
bueno, ahí está.
Si ellos pagan, pues ellos, ahí está. Hasta ya el Yunque contra el Martillo, que ahí sí que ya no me bajé de la burra, ¿sabes? Y que hay que hacer esto, y se hizo más o menos lo que yo pretendía, ¿no? Y yo creo que estamos ahora pues en ese paso siguiente, que es la evolución de Yunque, ¿no? Que yo creo que es un zarpa mucho más energético, como te he comentado, y con muchos proyectos por delante. O sea, no hay más que también va, este año que viene sale el DVD del 30 aniversario del concierto, que yo creo que será una cosa muy muy chula, y en el que vamos a incluir biografía, vamos a incluir una serie de cosas informativas para que ya nadie nos pregunte más cosas de la antigüedad, ¿no? Y yo creo que este año que viene pues tenemos bastantes cosas entre manos.
Yo voy a preguntar una cosa más de la antigüedad, aunque te enfades un poco, pero te lo tengo que preguntar porque es una curiosidad que leí hace bastante, bueno, que leí hace bastante tiempo, leyendo biografías de Zarpa y demás. Resulta que, bueno, pues en el 84, cuando sacasteis Herederos de un Imperio, un disco que a mí me sigue pareciendo uno de los mejores de la historia del rock nacional o del heavy nacional, y es un disco maravilloso, pues bueno, empezabais a despuntar, la cosa empezaba a funcionar, empezabais a tener, bueno, pues una cierta importancia ya relevante, y de repente pues hubo un accidente por ahí.
Sí.
Que acabó, bueno, pues que dio al traste un poquito con un montonazo de ilusiones, ¿no? Cuéntame sobre todo un poquito más de todo esto para la gente que no sepa de qué estoy hablando.
Bueno, pues nada, nosotros teníamos un productor y era él el que estaba, vamos a decir, por lo que te decía del marketing. Si tienes un productor ejecutivo que tiene un dinero para invertir y que hace que el grupo grabe y que hace que se mueve y que ofrece y que compra momentos de radio en cadenas importantes, porque no nos engañemos, en la radio no te sacan porque eres guay, ¿me entiendes?
Nosotros sí, pero claro, nosotros tenemos menos difusión.
Claro, pero en radios nacionales o radios así más importantes,
claro,
pues ahí tienes que pagar, o sea, sí, eso no hay más. Ahí está el disco rojo, el disco verde, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo pensé que algo de comprar espacios y, claro, todos los días estar pasando en emisoras potentes, pues 2-3 veces, hace 4, ¿no? 2 por la mañana, 2 por la tarde, la canción de Herederos de un Imperio la machacaron. Y a partir de ahí es cuando empiezan a hacerte ofertas grandes y tal, y empiezas a crecer. Justamente en la presentación de ese disco que metimos, creo que fueron 4.000 personas en una sala que había en Valencia. Pues ese mismo día venía el Pobutón con material, merchandising, discos, singles, bueno, de todo, ¿no? Era el que tenía que controlarlo todo, porque él tenía la seguridad, taquillas, bueno, todas las movidas, ¿no? Y tuvo un accidente, pues eso, que se quedó en coma. Y que nos quedamos allí pues, todos flipados. Estoy más que no solo. Yo creo que ahí el grupo se hundió bastante, porque claro, vamos a decir que el que llevaba el barco pues no estaba, ¿no? En ese momento había desaparecido súbitamente. Y la verdad, nos quedamos bastante jodidos. La compañía discográfica tampoco nos ayudó mucho, que en aquella época era Twin. Y la verdad es que pues no sé, a partir de ahí ya lo olvido, ¿no? A partir de ahí ya búscatelas como puedas, ¿no? Que es lo que seguimos haciendo. O sea, más que nada era eso, es una pequeña historia, pero bueno, hay que acarrear con lo que te toca vivir, ¿no?
Después de esa historia, yo tenía una pregunta, venía pensando cuando venía para la radio, y era que tras una carrera tan larga, ¿no? Me imagino que ha habido momentos muy malos y duros, como el que nos relatabas ahora, y otros mejores. Si tuvieras que quedarte con el peor momento, ese que estuvo a punto de hacerte tirar todo por la borda y decir, mira, me dedico a otra cosa, y al mismo tiempo con el mejor momento, ese que dices, mira, por esto vale la pena haber estado durante tanto tiempo, ¿cuáles serían?
Bueno, pues mira, te voy a empezar por el mejor momento. El mejor momento siempre es cuando alguien va a dos conciertos, aunque sea poca gente, o te felicita, o sea, o compra tu disco y te dice, he oído tu disco y me ha encantado, ¿no? Esos son los mejores momentos, porque es cuando un artista realmente está valorando, o sea, se le valora su trabajo. Ya no es tocar con este o con el otro a lo grande, ni o sea, eso son cosas superficiales, ¿no? Los mejores momentos son esos, y hay muchos. El peor momento que sí que me hizo casi tirar de toalla fue en el concierto con Balón Rojo, en la aclamación de Balón al Rojo Vivo.
No te queríamos preguntar, pero ya que lo dices tú, pues te tiraremos de la lengua.
Yo
tiraré de la lengua tú solo.
Yo tuve unas palabras con el manager que tenían entonces. Y
sus cajas.
Sí, o sea, y me da igual, o sea, yo no dependo de nadie ni nada, soy una persona libre y puedo expresar mi, ya que me lo has preguntado, pues lo digo, ¿no? Sí. Es el peor momento porque a Zarpa se le invita para un evento bastante importante con mucha gente, y a Zarpa no se le mete ni un micro ni a la batería, ¿entiendes? Desde las 8 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, no un día, sino los dos días, ¿entiendes? Entonces es una cosa aberrante, que yo podía haber cogido y haber dicho, me cojo y me piro y se ha acabado, ¿entiendes? No tocó. Pero ese ímpetu que llevamos nosotros de demostrar que las cosas no se hacen así, sino hay que ser honestos, porque nosotros cuando llevamos teloneros les meten los mismos micros que a nosotros y llevan el mismo técnico, ¿entiendes? Y luego, pues la gente que decida, ¿entiendes? Si un grupo, por muy consagrado que está, en un momento dado no está ensayado y viene uno por detrás, más joven, preparado, y en determinados momentos o conciertos se lo come, pues el problema no es del grupo joven, ¿entiendes? Es del otro grupo que se ha encandilado. Pues eso pasó aquí en Valencia, hay una grabación, se puede mostrar perfectamente, con eso no quiero menospreciar a nadie, simplemente fue una circunstancia del momento, y yo creo que ahí pues, se nos hizo la púa, porque es que nos trataron pésimamente. Vamos, como si fuéramos mierda, ¿no? Entonces, yo creo que ahí dije, hostia, esto es el mundo del rock, pues la verdad es que, pues no sé, mejor retirarme, ¿no? Pero luego piensas, joder, cada uno lleva su camino y cada uno tiene su historia, y yo qué sé, vamos a seguir para adelante como sea, ¿no? Me da igual lo que tenga que tardar, ¿no? O sea, yo soy una persona que duro mucho en el aspecto de que tengo mucha paciencia. Y la gente puede pensar que a lo mejor ha aprovechado el boom del renacimiento del heavy metal otra vez para salir y tal, y estáis muy equivocados, porque yo nunca me he dejado esta película y estoy continuándola como puedo, ¿no? Si tuviera más medios, pues seguramente que mucha gente desayunaría con Zarpa encima de la mesa en el periódico, pero no es así. Luego entonces, pues nos tenemos que conformar con pocas cosas, con cuentagotas, y no sé, y tirar para adelante, como te he dicho, no, con ilusión y ganas de trabajar.
Bueno, vamos a ir casi ya terminando la entrevista, que nos vamos quedando sin tiempo. La verdad es que habría, bueno, seguiríamos hablando un montón de cosas, pero bueno, sí te quiero preguntar por un detalle, en este caso un poco casi externo a Zarpa, pero sí que me llama mucho la atención y me interesa tu opinión, ¿no? Es un poco sobre la situación de los grupos ahora en Valencia, que están saliendo en los últimos 2 o 3 años, o 4 o 5 años incluso, si nos alargamos un poco más en el tiempo. Están saliendo una serie de bandas impresionantes en Valencia, ¿no? Se ha convertido como una cantera del rock increíble, ¿no? Desde, bueno, de gente como Sweet Little Sister o Ushuaia, que quizás nosotros tenemos más relación directa con ellos, pero luego hay un montón de grupos como Babylon Rock, como Pie de Serpiente, Metal, como Parking Force, Metal Madden y Crisis de Fe. En fin, se está convirtiendo en una cantera impresionante, ¿no? ¿Cómo lo veis desde Valencia y sobre todo los que sois de allí?
Bueno, pues yo te voy a decir una cosa. Todo esto viene a colación de que Zarpa lleva muchos años, ¿entiendes? Y entonces hay un reflejo y hay un... vamos a decir que Zarpa de Vicente Rijón sigue. Entonces yo creo que da paso a que muchos grupos sigan y se hagan. Tienes Hell Train, por ejemplo, que es un grupo de Valencia también, que se llama así por el tren para el infierno, que es un tema nuestro. Parking Fox, los metí yo en el ensayo nuestro, los he formado, les he hecho un mogollón de discos como productor, y los tíos pues ahora están ahí funcionando de puta madre. Piel de Serpiente, han hecho un tema que se llama Leyendas del Rock, donde hacen referencia a Zarpa, con el tema de Yoda el Castigador. O sea, son grupos que, vamos a decir, que dentro de la zona de Levante, que siempre está un poco marginada, han visto que hay algo, ¿me entiendes? O ha habido algo, ¿no? Y no han perdido el hilo conductor. Y por eso, pues siguen. No solo estaba Zarpa en aquella época, habían más grupos, ¿eh? Lo que pasa que...
Sable los primeros, claro.
Sable, por ejemplo.
¿Dónde estaba Rafa?
Pero ahora pues, somos una fusión. Lo que hemos
cativado. Claro, por eso lo decía.
Sable hizo poca discografía, pero bueno, era un grupo también que se crió a nuestra vera, como dicen los gitanos, a nuestra vera. Porque también empezaron en nuestro local de ensayo. Yo ahí he formado mucha gente, tanto como profesor de guitarra como compartiendo local, ¿no? Yo siempre he sido una persona abierta para eso. Yo creo que eso sigue y continúa y más grupos que saldrán, ¿entiendes? O sea, los Metal Marine, por ejemplo, también, tú pregúntales y les dices qué opinas de Zappi, pero es como dicen, Zappa toda la vida detrás. O sea, nos han visto, muchos han sido fans nuestros, hasta incluso el batería que llevo ahora ha sido fan nuestro. Ha venido a vernos muchos años detrás, ¿no? A todos los sitios. O sea, yo creo que en Valencia se ha creado una escuela que se ha perdido en otros sitios. Y esto pues va rulando de un sitio para otro, ¿no? La zona de Murcia también hay mucha movida. Sin embargo, te vas a la zona de Alicante y hay menos, o sea, es que todo depende, ¿no? Depende de muchos factores. Pero el revulsivo de Valencia yo creo que es obvio, ¿no? Están ahí los grupos y están haciendo cosas que si alguien los, vamos a decir, los produjera o los encaminara hacia cosas más nacionales o internacionales, yo creo que habría algo importante, ¿eh? Aquí en este país, a nivel de metal.
Oye, Vicente, me están preguntando algo, una faceta que quizás sea más... me lo preguntan a través del chat, ¿no? Pues gente que te... Bueno, pues que te sigue y te quiere, ¿no? Y que te preguntáramos acerca de tu faceta o tu segunda empresa como dibujante, ¿no? Como portadista.
diseñador gráfico y demás.
Diseñador gráfico, que mucha gente pues tal vez no sepa que esa es otra faceta tan artística como la de músico, ¿no?
Sí. Bueno, yo siempre he sido, antes que músico, he sido dibujante de toda la vida y me he formado también en Bellas Artes y bueno, y luego las nuevas tendencias de diseño por ordenador y cosas de esas pues también, ¿no? Pues sí, yo lo llevo, trabajo para afuera, por desgracia hago muchas portadas para Estados Unidos, para Alemania, Suecia, Bélgica, no sé, y lo hago pues eso, porque me gusta, simplemente, tampoco quiero invadir ningún mercado ni nada, ¿no? La gente que quiere algo mío pues se pone en contacto conmigo y yo lo asesoro, le ayudo, le hago bocetos hasta que les gusta. Se lo puedo hacer manualmente, como una ilustración o como un montaje, pues, o sea, no hay más. Y luego pues sí, tengo una web que está dedicada a eso, pero que tampoco la muevo mucho, ¿entiendes? Simplemente es un muestrario para que la gente, pues si quiere ver algo mío, pues puede entrar, ¿no?
Perfecto. Bueno, Vicente, pues nada, vamos a terminar y vamos a recordar el concierto del viernes. Vamos a dar los datos para la gente que no lo sepa. El viernes que viene, viernes 21 de noviembre, en la sala Ritmo y Compás en Madrid. Tocáis vosotros solos, ¿no? Creo que no hay
primeros. Sí, tocamos solos, más que nada porque ha habido mucha gente que se ha ofrecido para tocar. Entonces tampoco he querido quedar mal con nadie. O sea, porque si le digo a unos que sí y los otros que no, ¿entiendes? Pues claro. Llega un momento que, porque a mí y a mí sí, ¿entiendes? Y entonces eso es un poco comprometido y más a nuestro nivel. Uh-huh. Porque nosotros, pues todo esto no lo autoproducimos, nos vamos con nuestro dinero a Madrid, nos alquilamos nuestras obras, nos hacemos nuestra historia, o sea, no hay nada entre medias ni ninguna cosa, ni nadie que no, vamos a decir que no lo produzca, ¿no? Uh-huh. Entonces, por no quedar mal con nadie, porque nos gustaría quedar bien con todo el mundo, pues preferimos hacer un concierto y si alguna vez hay una oportunidad de hacerlo en una sala más grande, con muchos más medios, pues indudablemente que contaremos con la colaboración de, no de un grupo, a lo mejor de dos, uh-huh. para no quedar mal con todo el mundo, ¿no?
Claro. Oye, ¿cuánto cuesta el concierto? Que no lo hemos dicho.
10 euros. Yo, 10 nosotros euros. Siempre cobramos todo a 10 euros. Somos uh-huh. los 10 euros. ¿Sabes? Es que yo creo que tanto un disco como una entrada con 10 euros está bien pagada, ¿no? Uh-huh. Un disco que cueste 25 euros, yo creo que ahí se llevan la tajada muchos intermediarios, ¿sí? Uh-huh. Y yo creo que un 10 euros y más, sabiendo yo el precio con lo que se paga de fábrica, uh-huh. pues la verdad es que está bien, ¿no? Y una entrada, pues también unos 10 euros está bien.
¿No? Bueno, perfecto. Pues, Vicente, el viernes que viene nos veremos en la sala. Vale. Darte las gracias por haber estado un ratito aquí con nosotros. Y nada, para terminar, si quieres comentar algo que no hayamos comentado, que no hayamos dicho, o algo que quieras decir.
La dirección
decir.
Del local, si alguien lo sabe, es calle Conde de Vilches, uh-huh. número 22, primo compás. Supongo que ahí en Madrid.
Sí, aquí en Madrid es muy conocido, en la zona de Avenida de América,
y simplemente
cerca del metro Cartagena.
O sea, animar a la gente a que vaya, que se lo va a pasar bien. También que Zarpa no toca habitualmente en Madrid, que uh-huh. ver a Zarpa es como ver al Papa de vez en cuando, ¿vale? Aquí en España. Y no sé, que bien, que venga, vaya la gente que vaya, que vamos a hacer el mismo concierto, o sea, con la misma intensidad y las mismas ganas y ilusión, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues nada, pedir a la gente que si quiere pasar por allí, que allí estaremos. Si quiere preguntarnos algo, tomarse una cerveza con nosotros, que no, lo puede hacer tranquilamente, que no hay ningún problema, que somos de casa.
Es accesible. No sois esas estrellas del rock que...
Las estrellas es que están a muchos años luz, ¿sabes? Entonces, preferimos ser de la tierra, ¿no? Entonces, ¿sabes? Uh-huh. No sé, es más real, ¿no? Pisar en el suelo. Siempre lo hacemos. Uh-huh. Cuando terminamos los bolos, pues salimos y nos tomamos copas con la gente y charlamos. Y hay algunos que nos abrazan y otros que no conocemos, pero los abrazamos igual, no hay problema.
Bueno, Vicente, pues lo dicho, muchas gracias por estar un ratito con nosotros.
Vale, gracias a vosotros.
Ahora en un ratito regalaremos las dos invitaciones que tenemos para el concierto.
Muy bien.
Y nada, pues terminamos pinchando un poquito más de Zarpa y el viernes nos vemos, por supuesto. Así que nada, un abrazo, Vicente.
Estupendo.
Gracias.
Venga,
un abrazo muy fuerte.
A todos.
Buenas Venga, noches. Hasta luego. Un placer de entrevista, ¿no? Hasta bien, ha estado curioso, interesante.
Ha estado muy bien y ameno. Además muy ameno y ha contado cosas interesantes. Incluso nos agradecen por aquí a través del chat, esa dirección de chat que siempre recordamos, xatchat.com/corsarios del metal, con buenos amigos del programa.
Ya que estamos, vamos a recordar que por si alguien se ha incorporado tarde, que estamos en Corsarios del Metal, aquí en Radio Enlace 107.5 de la FM, para la gente que nos escucháis a través de las ondas en la zona norte y noroeste de Madrid, y el resto a través de internet, que nos estaréis escuchando a través de la página web de la emisora www.radioenlace.org, o a través de nuestra página web corsariosdelmetal.com, corsariosdelmetal.blogspot.com. www.radioenlace.com y a través del MySpace, que lo tendrá, que alguno de vosotros también estaréis a través de, sí, a través de mi espacio, como dicen por ahí.
En miespace.com/corsario del metal.
Y recordar que los miércoles repetimos emisión, a los que nos escuchéis directamente el miércoles, repetimos emisión de, bueno, pues en www.tntradiorock.com a la misma hora y también la madrugada al jueves a las 5 de la mañana. Mandarles de aquí además un abrazo muy fuerte a nuestro amigo el Brujo, que está pasando por un momento un poquito complicado en su vida personal. Ha tenido ahí, bueno, pues un problemita y está un poco jodido, y nada, pues de aquí mandarle un abrazo muy fuerte en estos momentos, que está un poquito, bueno, pues eso, pasando una etapa un poquito chunga.
Pues un abrazo fuerte para el Brujo, que es un buen amigo.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a poner un tema para regalar una de las dos invitaciones que, bueno, que Vicente nos ha ofrecido amablemente para el concierto de Zarpa el viernes. Vamos a regalar dos invitaciones de manera, bueno, separada. No vamos a regalar una doble, sino dos separadas a dos personas diferentes.
Con lo cual, si van dos, pues a 5 euros la entrada, creo que vale la pena.
Además, recordar, Zarpa, os aseguramos que es una experiencia fantástica.
Y recordad que la sala Ritmo y Compás, que es una sala pequeñita, pero también es una sala muy agradable para ver conciertos y tomar una cerveza, puesto que es de las pocas salas que todavía mantiene unos precios mínimamente dignos o aceptables.
Y un sonido muy bueno, que en Ritmo y Compás siempre se oye bien.
Sin duda.
Bueno, pues vamos a regalarlo con una... Vamos a poner una cosa un poquito distinta. Vamos a poner una banda cañera, haciendo una versión... ¿Qué preguntamos? ¿La banda original o la banda que versionea?
la banda que está sonando, porque la banda original, el que no la sepa...
Hombre, la banda que está sonando son Zarpa, o sea que...
No, la banda que va a sonar haciendo la versión.
Vale. O sea, ¿quién está versioneando el Screaming for Vengeance de los Judas?
Eso es.
¿No? Pues vamos a poner una banda que versionea más, vamos a dar una pista, en su último disco versionea el Screaming for Vengeance de Judas Priest, una banda cañera, vamos a dejarlo ahí.
Cañera.
Y nada, pues el primero que nos llame y nos diga quiénes son, pues le regalamos una de las invitaciones para ver a Zarpa, el teléfono 91-381-3370. Así que nada, lo pinchamos y nada, pues eso, a ver a Zarpa todos juntos, venga, vamos con ello.
Fire and destroy.
que pueda la tempestad viene la calma, como se suele decir. Oye, qué buena, me ha molado un montón.
Pero está divertida.
Está muy curiosa, muy curiosa.
Esa versión, sí. Sí. ¿Quiénes eran?
Pues nos lo tiene que decir la gente, 91-381-3370. Regalamos una entrada para una invitación para el concierto de Zarpa. Regalamos dos, una primero, luego regalaremos otra.
Viernes
y
que viene.
Y de fondo un poquito de Bon Jovi ahora, que también le da su puntito
buen
mientras.
Buen tema.
Temas distintos, me decía Fernando, temas diferentes de fondo. Pues ya está.
Hay que poner unos fondos distintos, que ya llevamos unas cuantas semanas con los mismos.
Bueno, y decía lo de que después de la tempestad viene la calma, por dos razones. Por un lado, pues era un poquito, aprovechaba el juego de que acababa quién, esa banda cañera que nos tenéis que decir. Para empezar un poquito, para sonar de fondo un poco de Bon Jovi. Y también lo decía por el disco que vamos a poner ahora, una banda nueva que me ha llamado la atención, una banda de Barcelona, que también curiosamente, para quien, bueno, pues otra opción para el viernes que viene en Madrid, tocan en la sala o en el bar El Perro, que no sé exactamente dónde está. Tocan
el tercer concierto, porque además están su Little Sister.
Y su Little Sister tocan en acústico en Coslada, como decíamos, efectivamente. Así que opciones rockeras y heavy metaleras, pues todas las del mundo, como siempre. Son los son Wicked Article, tocan junto con Tierra de Nadie, como decía, en la sala del perro el próximo viernes. Y bueno, pues una banda que ha sacado un nuevo disco, se llama The Calm Before the Storm, La Calma Antes de la Tormenta. Y bueno, pues me ha llamado bastante la atención, quizá un poquito más, no sé, más actual de lo que solemos pinchar, pero bueno, aún así las raíces del grupo son muy rockeras, muy clásicas, muy de Led Zeppelin, muy de Free, muy de Deep Purple. Y bueno, quizá tienen un poquito, un cierto deje a Pearl Jam por momentos, pero es un disco que me ha llamado la atención, una banda que me parece interesante. Y aprovechando que tocan el viernes, pues bueno, pinchamos
vamos
el disco para
vamos
escucharlo.
A darles un poquito de cuartel, ¿no?
Vamos a escucharlo y a, bueno, pues lo dicho, a oír una banda distinta. El tema se llama Más Querer, que además pues me apeteció poner este porque es como uno de los temas que más me gustan de Running Wild, aunque musicalmente no tiene nada que ver. Pero bueno, hacemos la gracieta con el título y escuchamos una banda, pues ya decimos, más rockera, un pelín más actual, pero que creo que merece la pena. Así que vamos a oírlo mientras de fondo sigue sonando Bon Jovi. Esto es Wicked Article y el tema Masquerade. Bueno, pues mientras suena de fondo un poquito de Exodus, vamos a irnos.
No sonaba mal este tema de.
No sonaba, no sonaba. Es un tema, creo que del último disco, del anterior. Sí, bueno, Exodus es una banda que está también viviendo una segunda juventud impresionante. Bueno, tierra, vamos a hablar.
Tierra de Nadie, ¿con quién tocaban?
Con Wicked Article.
Con estos que sonaban. Uh-huh, el viernes en la sala El Lobo, ¿no?
En la sala El Perro.
El Perro. Uh-huh.
Eso es. Bueno, vamos a hablar un poco del concepto de Extremoduro del viernes. Hablar muy por encima, porque bueno, pues ya sabéis que esto es un programa de heavy metal y rock duro. Pero bueno, fue el concepto que hemos estado esta semana. Yo tenía ganas de ir a verlo, la verdad. Era el fin de gira, Extremoduro que está en esta, bueno, pues esta gira nueva. Está reventando absolutamente todo, una gira larguísima. Está reventando todos los sitios donde tocan. En la mayoría de sitios, pues entre 5 y 15 mil personas, lo cual es impresionante. Llevan ya casi 80 conciertos. Y era el fin de gira en Madrid. El viernes fue el primer día y el sábado. Bueno, pues dos días, viernes y sábado en Madrid, el Palacio de los Deportes, hasta arriba, los dos días entradas agotadas desde hacía bastante tiempo, con unos teloneros llamados Doctor Deseo, a los que no llegué a verles. Y bueno, pues qué decir del concierto. Yo reconozco que me decepcionó y no me gustó. Esto también hay que decir que lo estamos viendo desde el punto de vista de alguien, en este caso yo, o de una, o nosotros, si hablamos a nivel de programa de radio, más dedicados al rock duro, al heavy metal, y hablando de mí en particular, a alguien que le gusta otro tipo de extremo duro, ¿no? Ya habíamos comentado que el último disco no nos había gustado absolutamente nada, había sido una horrible decepción, más cercano, siempre lo digo, no más cercano a Fito que a Extremoduro. Creo que es un poquito la dinámica que se está llevando, y lamentablemente en el concierto me encontré algo parecido, ¿no? Fui como variopinto, eso me sorprendió para bien y para mal en el sentido de que ya rockeros como tal no se ven demasiado en los conciertos de Extremoduro, pero sí es cierto que vimos público de todo tipo, muy joven, público más mayor, gente de, no sé, pues de todo, bueno, tipo, ¿no? Absolutamente de todo tipo, un grupo que, mainstream, como claro, me gusta decir, ¿no? Ahora es, mismo, es lo que hay.
Es un grupo que ya suena en las emisoras comerciales y es un grupo que aparece en cualquier tipo de prensa musical y
es un grupo legendario ya,
claro,
la historia
esa marginalidad
del rock español,
Sí, pero la marginalidad de hace unos años yo creo que ya está rota.
Hombre,
¿no?
Bueno,
absolutamente
por
rota, es un grupo comercial y era previsible que la gente y el público fuera pues ese público tan
variopinto
y complejo, ¿no?
Destacar en el concierto, sobre todo, como no podía ser de otra manera, Iñaki Uojo Antón, ¿no? Ex guitarrista de Platero, que ya lleva con esto mucho tiempo, que sigue siendo el más macarra en directo, sigue siendo el más, no sé, a mí me gustó mucho ver a Iñaki con, bueno, pues con ese pelo rizado ahí que no para de moverlo, con esa guitarra, lleva una Gibson SG, pero como de madera, preciosa, una Gibson preciosa, con unos pantalones ajustados, con una zapatilla, botas blancas ahí muy tiradillas, ¿no? Una camiseta sin mangas, todo muy tiradillo, ¿no? Y es un detalle que me gustó, ¿no? También de Robe, pero de Robe me gustó menos. Fue más bien de Iñaki, que sí que llevaba ese rollo tirado, pero rockero, ¿no? Rockero netamente en primera fila, no paraba de macarrear, de mover los pelos, de corretear de un lado a otro, de hacer sonar su guitarra de una manera fantástica. Y está claro que evidentemente es el que mantiene, es el que mantiene la esencia más dura y más rockera en Extremoduro, ¿no? Robe, pues bueno, de voz además está muy justito. Estuvo además parco en palabras como pocas veces, no habló prácticamente nada. Además tuvieron un problema de sonido y de luz a mitad del concierto, que le estuvo parados casi una hora, que se dice pronto,
y imagino que una hora la gente acabaría impacientándose,
pero mucho menos que otras veces que se ha visto. La gente estaba tranquila, no sé, tampoco se oyó demasiados gritos de protesta, ni el típico hijos de puta, ni nada parecido que se suele oír en otros casos que pase esto, ¿no? En este caso la gente estaba más tranquila. Y bueno, esto influyó también en que Robe, que ya estaba calladito y que ya estaba, no sé, pues un poco a su bola, en la segunda parte del concierto prácticamente no abriera la boca más que para cantar las canciones.
¿Estaba muy tostado?
No, estaba muy sobrio, perfectamente. Perfectamente.
A lo mejor
perfectamente.
Es lo malo, precisamente.
Sí,
por eso,
a lo mejor tiene que volver a los tiempos de estar bastante. Y bueno, la verdad es que el detalle que a mí menos me gustó, que en el fondo era lo que me esperaba, yo tengo que decir que iba con unas expectativas de que el concierto me decepcionara, en el sentido de que no iba a ver a los Extremoduro que a mí me gustaban hace 15 años, o que a los que somos rockeros y que hemos crecido con el rock nacional, pues nos gustaban hace 15 años, ¿no? Nos encontramos con los rockeros, con los Extremoduro, perdón, más comerciales y más, bueno, pues accesibles de los últimos años, ¿no? Además se demostró mucho en el público, ¿no? Cuando tocaban, aparte de los tres o cuatro temas más conocidos, como puedan ser el del Toya, el Jesucristo García, o el, no sé, pues el Lama Ama Ensancha el Alma, tal, que bueno, pues son temas más conocidos y más clásicos, netamente clásicos de la discografía, cuando tocaban algún tema diferente, como el Quemando tus recuerdos, o el Los tengo todos, o algún tema así distinto que tocaron, pues se notaba la diferencia del público, ¿no? La mitad del pabellón se quedaba, o mucha más parte del pabellón se quedaba completamente parada, o se quedaba un poquito, bueno, a ver qué tal, y de repente tocaban estos temas de los últimos años, como el golfa, la vereda, la puerta de atrás, el salir, beber y no sé qué, que me parece un tema absolutamente infame, pero bueno, y todo el pabellón se caía, ¿no? Todo el mundo cantando, bailando, y yo es algo que bueno, pues en fin, son cosas que, con las que ya sabía que me iba a encontrar, pero que no pude evitar que me cabrearan, sinceramente.
Ese tipo de concierto, sí. Sabes a lo que vas.
Yo reconozco que sabía lo que iba, pero bueno, quería por un lado comprobarlo por mí mismo y por otro lado, no sé, tenía un mínimo resquicio de que no fuera así, ¿no? Y lamentablemente me encontré con lo que me esperaba, ¿no? Dos temas o tres temas además del último disco. Tocaron además el uno de las partes, que es larguísima, 11 minutos, que es infumable, lenta, o no sé, horrible. Y otras dos canciones del último disco. Bueno, el primer single es más accesible, es más, bueno, más extremoduro, tranquilito, pero de otra manera. Pero tocaron otros dos temas largos, infumables, absolutamente infumables. Y en esa dinámica más comercial, tipo Fito, que digo... Que no entiendo en Extremoduro, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente fue un concierto que, bueno, sabiendo a lo que iba, me decepcionó mucho, y tengo que decir que posiblemente sea la última vez que vaya a ver a Extremoduro, porque, bueno, pues para bien o para mal, ahora mismo es un grupo muy grande, pero es un grupo que está en otro sitio ya, ¿no? Es algo que no pasa con Marea, que no pasa con Barricada y que no pasa con Los Suaves, por ejemplo, ¿no? Pero Extremoduro, pues bueno, pues ha escogido otro camino, ha escogido un éxito de la hostia, va a seguir funcionando de maravilla. Pero yo creo que los que somos más rockeros, al igual que pasa con Fito, pues si no le hemos dado de lado ya, le daremos de lado.
Camino de.
Porque, pues, en fin.
Vaya semanita, porque además el jueves estuvimos viendo a Extravaganza, uh-huh. un concierto muy cortito en la sala.
Seis temas fueron, ¿no? En
sí,
acústico.
Seis temas acústicos, prácticamente no llegó a la hora, unos 45 minutos más o menos, con la Excalibur absolutamente
sí,
llena.
Arriba.
Hasta arriba de gente,
muchas niñas,
muchas chicas jóvenes, muchos chicos jóvenes, gente muy muy maqueada además para ser un jueves por
sí,
la noche,
sí.
Muy muy en el rollo de Extravaganza, ¿no? De ese público tan ecléctico también, que lo mismo escuchan heavy metal que el
Amaral,
al gotiqueo, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues ahí tuvimos la opción y la ocasión de ver a Leo. Con guitarra.
Bueno, estrenaron un videoclip.
Ah, bueno,
videoclip,
es cierto.
El tema empezó, deja llorar primero.
Empezó uh-huh. el evento con el estreno de un videoclip. Que tiene bastante que ver con esa música pues oscura, densa,
melancólica.
Melancólica y triste, ¿no? En fin, Cucarachil de los amigos de Extravaganza. Hicimos lo posible porque nos gustara. Y pues
y
hicimos lo posible
pero
porque
como
nos gustara.
Con Extremoduro. Pues no, quizás esté en otro lado que nosotros pues no terminamos de comprender, que no es la palabra, pero sí de estar emparentado en ese estilo, ¿no? De aceptar a nuestro desde nuestro punto de vista.
No, de entrar, son buenos músicos, Leo pues es el destino que ha decidido y ojalá le vaya bonito. En cualquier caso, pues fue una buena forma de tomarnos un par de cervezas.
Nosotros no nos
el jueves por
no,
la
no
noche,
gustó,
pero poco más, ¿no?
Bueno,
o sea, que ha sido una semana de conciertos.
Que en este caso nos ha convencido menos. Quizá el de hoy sí que nos hubiera gustado más, Firewind y Vicio Rumo, pero bueno, coincidía con el programa y hoy no podíamos ir. Y ayer a Ader y a Winger, pues bueno, tampoco son dos grupos que a Fernando y a mí nos apasionen demasiado y decidimos ayer pues tomarnos la cosa más tranquilita. El viernes que viene sí que estaremos en principio viendo a Zarpa y ese sí que no nos lo perdemos. Y todas las expectativas para este concierto sí que son buenas.
Son grandes y hay muchas ganas, uh-huh. y pues poco más, poner a...
Vamos a poner un tema Extremoduro, además vamos a aprovechar para hacer un concurso curioso, y vamos a poner un tema del Toya, un tema que no sonó en el concierto, uno de los superclásicos de Extremoduro, pero que en estos repertorios más suavecitos, pues, no entran. Entonces vamos a poner el de Acero, uno de los temas clásicos del Toya, y en este tema, en este disco además, colabora un guitarrista mítico. Hay que decir que en el disco colaboran dos guitarristas míticos, el primero es Ariel Roth, y el segundo es otro guitarrista mítico, que tocó, por ejemplo, vamos a decirlo para que no sea demasiado fácil. Es que sí, va a ser muy fácil de todas formas. Tocó en algún disco de Miguel Ríos.
Joder, macho.
En algún disco de
Tarzán.
Bueno, un guitarrista muy mítico argentino, nacional, tocando fantásticamente bien. Que
argentino nacional.
Argentino nacionalizado.
Bien.
Bueno. Que colaboró en este disco de Extremoduro, grabando la guitarra solista en alguno de los temas. Y bueno, pues la pregunta está ahí, muy fácil, para grabar una de las invitaciones de Zarpa. Y el teléfono 91-381-3370.
Sí, en caso de que nadie llame en
los concurso por mail.
Pocos minutos que quedan ya para terminar el programa, pues no dejéis de estar atentos a la web, porque lo haremos a través del correo electrónico.
Uh-huh. Bueno, vamos a poner uno de los temas cañeros de Extremoduro, uno de los temas que entran dentro de... Bueno, pues de la faceta rockera de Extremoduro, que lamentablemente, como digo, pues está bastante dormida. Es una pena, pero es lo que hay, así que bueno, esto se llama De Acero. ver, hola, tenemos una llamada por aquí, hola.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres?
Fernando.
Fernando, Fernando, ¿desde dónde nos llamas?
Desde el sureste.
¿Desde el sureste? ¿De dónde?
De Almería.
De Almería, uf, aquí cerquita.
Sí, a vuestra esquina.
Bueno, bueno, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Estás aquí escuchando el programa?
Sí, sí, lo estaba escuchando.
¿Y vas a venir a ver a Zarpa?
Pues tenía pensado subir y ya que estamos, pues digo, vamos a llamar.
Bueno, pues nada, la pregunta yo creo que es fácil, ¿no?
La verdad es que hace siglos que no me escucho yo ese disco. Pero creo que era el guitarrista Salvador Domínguez.
Ahí está, ahí está. Bueno, Salvador colaboró en el Toya, extrañamente. ¿Qué te parece que pongamos Extremoduro aquí en el programa? Que hay gente que nos está diciendo Extremoduro en Corsarios, no puede ser. Hombre, sacrilegio.
Al fin y al cabo es rock, pero a mí la verdad los primeros discos sí me gustaban, pero ya luego, la como vosotros habéis dicho, los últimos derroteros que están tomando, ya que no le he visto prácticamente ni atención.
Sí, la verdad es que a mí el último disco me pareció una aberración.
Y no porque vendan más ni congreguen más gente, sino que no, musicalmente ya no me... Sí. No me aportan nada, vamos.
A nosotros nos pasa, bueno, a Fernando han gustado nunca y a mí me pasa lo mismo, la verdad. Así que una
cosa. También está muy mitificado, porque también al principio yo me acuerdo de verlo en directo y el director era una chapuza, y mucho cuidado.
Sí, eran malos, eran bastante malos, eso es verdad.
Pocos conciertos le he visto buenos, la verdad.
Bueno, oye, ¿y nos escuchas habitualmente, Fernando, o qué?
Sí, vamos, he llamado alguna vez.
Sí, me suena
alguna vez. Llamo muy de vez en cuando.
Claro, como lo regalamos entradas para conciertos en Madrid y cosas así.
Sí.
Pues no es tan fácil. Bueno, oye, ¿qué tal has visto el programa de hoy? ¿Qué tal Vicente, la entrevista de Zarpa y demás? ¿Te ha gustado?
A mí es que Zarpa, la verdad, para mí hoy en día es el mejor grupo que hay en España. Dentro de lo que es heavy metal.
Qué buen disco sacaron el año pasado, ¿eh? Luke contra el martillo, qué bueno es.
Y también habéis dicho que el heredero de un imperio es para vosotros uno de los mejores,
sí,
del heavy metal.
Sin ninguna duda.
Y yo pienso igual.
Qué buen disco.
Incluso el Ángel y Demonios también.
Perfecto. Bueno, pues haz una cosa, nos mandas un email a la dirección nuestra de corsariosdelmetal@hotmail.com con tu nombre y tu DNI, y tendrás el nombre en la puerta de la Rimi Compás el viernes.
De acuerdo. Muy bien.
Bueno, y pues muchísimas gracias, un abrazo. Venga, hasta luego. Venga, gracias, hasta luego. Bueno, pues al final hemos podido regalar una de las dos invitaciones. La otra la regalaremos haremos un concurso en la web.
De una persona, además, desde lejos.
De Almería, de Almería.
Da gusto, sí.
Qué bien. Bueno, pues nada, tenemos que terminar, que ya nos pasamos de tiempo. Nuestro amigo Yorgos nos va a collejear una vez más y nuestro amigo Javi también.
hoy tenemos al jefe aquí, así que
hoy, efectivamente. Bueno,
vamos. Nos vamos la semana que viene más, durante toda la semana. Como siempre os recordamos que estaremos en corsariosdelmetal.com, que estaremos con actualizaciones, con novedades. Y el domingo que viene, a partir de las 10 de la noche, como siempre, durante 2 horas, pues cerraremos.
Buscaremos la vida, a ver qué hacemos el domingo que viene. Algo habrá.
Sí, algo habrá.
Hay cosas pendientes, tenemos la entrevista pendiente con Jorge Salán, con Óscar de Lujuria, con la gente de Calibre Cero.
Y con Jorge muchas cosas que contar, sobre todo a raíz de su comunicado saliendo de su salida de Mago de Oz.
Lógica, entonces, por otro lado.
Hay ganas de hablar con él.
Otra banda, como decíamos, que en fin, no estuvimos en el último concierto, pero ni falta que hace, ¿no? Parece que Mago de Oz hace tiempo que ya también está bastante fuera del rock duro. Y no decimos más, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Alguien nos dice algo interesante por el chat por ahí, Fernando, o qué?
No, pues que uno de los chateros era nuestro buen amigo Fernando.
No lo sabíamos,
en absoluto. Y ha sido él el que ha averiguado la respuesta a la pregunta. No se había comentado incluso en el chat. En fin, bueno, la semana que viene más,
ya como decimos, ya os avisaremos esta semana qué contenido fuerte tenemos el domingo que viene. Seguro que va a ser un programa interesante. Y nada, os dejamos hoy con un super clásico, ¿no? Hemos empezado con uno de los más clásicos nacionales y vamos a acabar pues con otro de los mayores super clásicos mundiales, ¿no?
Con un clásico en su último disco, ese Black Eyes, ese disco de AC/DC, que sin ser un gigantesco disco, un disco que tal vez no pase a la historia como las mejores grabaciones del grupo, pero la verdad es que vale la pena. Es un disco AC/DC desde el primer momento hasta el final, y este es un tema que no ha sonado mucho, que es Wheels, las ruedas.
Ah, no ha sonado mucho, ¿no? No ha sonado.
No ha sonado en nuestro programa, pero no sonará como sencillo, seguramente, de esos temas más ocultos dentro del disco, pero vale la pena, y desde luego, pues muestra a los australianos, o los party australianos,
escoceses australianos,
americanos, porque estos son de todo, plenos de forma.
Uh-huh. Bueno, pues acabamos entonces con la CDC, así que como siempre decimos, muchas gracias por haber estado con nosotros, espero que lo hayáis pasado bien, creo que ha sido un programa variado e interesante, y nada, pues la semana que viene más cosas del metal, así que nada, buenas noches, pasadlo bien, que tengáis buena semana, y os dejamos con la CDC, os dejamos con Wheels. Venga, buenas noches.